Blog de notas. Nutrivoz, la columna de la Escuela de Nutrición.
Bien, y recibimos a Raquel Palumbo, como siempre aquí en Nutrivoz, el espacio de la Escuela de Nutrición. Raquel, ¿cómo estás?
Hola Camilo, bien, muchas gracias. Por lo que veo, siempre entramos con los cumpleaños nosotros. Vas a festejando, sí. Unirradio.
Sí. Tenemos a toda una playa de artistas internacionales que nos acompañan por lo general en la media hora final y por eso siempre coinciden con Nutrivoz.
Y como son oyentes, viste, también tenemos que saludarlos.
Perfecto, me parece bien.
Bien, Raquel, hoy venís acompañada también.
Vengo acompañada por una docente de la Escuela de Nutrición. Hola Estela, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, voy a comenzar por presentarte, Estela. Estela Escapino es licenciada en nutrición, es docente encargada del Departamento de Nutrición Clínica de la Escuela de Nutrición de la Universidad y tiene un doctorado en Ciencias de la Salud. Pero hoy la estamos convocando por el tema de su integración al Grupo Asesor Científico Honorario, al GACH, desde la Escuela de Nutrición. Nos parecía que era importante, porque además no fue tan difundida la participación de la escuela en ese grupo, nos parecía que era importante compartirlo. Entonces, por eso, Estela, la idea era que nos contaras un poco cómo llegaste al grupo y, bueno, y algún dato de la experiencia que allí viviste.
Bueno, gracias nuevamente. Sí, les cuento un poquito. Ustedes recordarán allá cuando comenzó la pandemia en el país en marzo del 2020, que prácticamente ahí en el mes de marzo o principios de abril el presidente convocó al profesor Radi para ofrecerle que se encargue un poco de la parte científica que tenía que ver con toda la evidencia en relación a la pandemia, y él lo que le propuso en ese momento era armar un grupo de trabajo que se aceptó, y él enseguida convocó por la parte de salud a Henry Cohen y por la parte de datos a Paganini. Y bueno, y Henry Cohen armó junto con Rafael el equipo de salud vinculado al área de salud. Y bueno, entiendo un poco también que por el vínculo de trabajo que veníamos teniendo con el profesor Cohen ya desde hace años, porque la cátedra de nutrición clínica tiene mucho vínculo con la cátedra que él estaba liderando, que estaba dirigiendo, que es la de gastroenterología. Entonces, en cierta forma nos conocía, sabía el modo de trabajo, le pareció que era importante y lo conversamos también, por qué nos parecía a nosotros importante tener una mirada desde la nutrición, desde la aparición de la pandemia. Y bueno, nos invitaron a participar y la verdad que fue un honor para mí que lo hayan hecho.
Buenísimo. Y allí, digamos, ¿cuál fue tu rol como licenciada en nutrición o en qué actividades estuviste más involucrada desde el aporte desde la disciplina?
Bueno, en primer lugar les cuento que a su vez el grupo salud se dividió en subgrupos. Entonces había un subgrupo que se encarga, todavía existe, de aspectos biomédicos. Otro que tiene que ver con atención primaria en salud, y allí se subdivide a su vez en pediatría, adultos y ginecología. Después un grupo de especialidades médicas, un grupo de intensivismo y un grupo vinculado a los derechos humanos. Entonces, cuando fue la primera reunión, la presentación, yo siendo la única licenciada en nutrición dentro del grupo, lo que decía era que mi disciplina es transversal a todos los grupos. Entonces me dieron libertad total para manejarme, hacer propuestas o a su vez estar a disposición de los diferentes grupos en caso de que se vea alguna particularidad, ¿no? En principio, antes de comenzar a trabajar, la preocupación grande era, veíamos que la nutrición podía tocar muchas aristas, ¿no? Primero estaba el tema, lo primero que sabíamos era que iba a haber un confinamiento, no se sabía mucho en esos momentos de cómo era el virus, etcétera. Entonces pensamos, bueno, confinamiento va a implicar muchos, tiene mucho vínculo con aspectos de la nutrición. Por un lado, el hecho de gente que va a quedar confinada no va a poder salir a trabajar y de repente va a haber afectado sus ingresos y entonces de esa forma también se va a ver afectada la calidad de su alimentación. Niños que no van a estar yendo a las escuelas, no van a poder contar con el comedor escolar, también se va a ver afectado. Por otro lado, gente que de repente, familias que no tienen ese problema de la afectación, digamos, económica, de repente el hecho de estar en casa más ansiosos, tiene el lado positivo de cocinar entre todos, pero a su vez también comer más. Comer, a veces también el tema económico es comer peor calidad. Yo qué sé, en ese sentido había como muchas, mucha preocupación. A su vez, en nuestro caso, nuestro país, ustedes saben que la obesidad tiene una prevalencia muy alta, viene en ascenso, uno de cada cuatro niños presenta sobrepeso o obesidad y casi 7 de 10 adultos presenta sobrepeso o obesidad. O sea, es el vínculo con la alimentación es muy estrecho, ¿no? Después empezamos a ver evidencias, ¿no?, de que la obesidad tenía vínculo con el COVID, o sea, aquellos pacientes obesos o con enfermedades no transmisibles, estamos hablando de diabetes, de enfermedades respiratorias crónicas, son los que peor sufrían el tema de la pandemia, los que lo pasaban peor. Entonces, ahí nuevamente la nutrición tiene su papel. Después empezaron a haber evidencias también que el estado nutricional, la obesidad, también el tejido graso, afecta al sistema inmune, o sea, no funciona bien el sistema inmune, no puede encarar bien esa infección producida por el virus, porque no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, en todo eso, la nutrición juega un papel importante. Después, en el caso de ya contraerlo, también está el tema de cómo con qué tratamiento nutricional tratamos mejor a ese paciente para evitar consecuencias peores. En el que ya lo pasó, todo el deterioro que queda, por la pérdida de masa, y también hay que hacer un buen soporte nutricional. O sea, como que la nutrición abarca muchos aspectos, desde la prevención, el tratamiento, y después en el post-COVID, ¿no? Entonces vos me preguntabas, Raquel, cómo fue la forma de trabajo, ¿no? Allí lo que hacíamos era, había veces que se requerían informes, me refiero a buscar la mejor evidencia científica para ver cómo se encara determinada situación y en función de eso hacer recomendaciones. Entonces, en función de lo que se nos solicitaba, por ejemplo, había que abrir las escuelas. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso mío, en el caso de la nutrición, qué pasa con los comedores? Bueno, entonces fuimos a buscar evidencia, vimos qué pasaba en otros países que empezaron antes que nosotros con este problema y ya tenían estudios realizados, y bueno, allá fuimos quiero aclarar que en muchas ocasiones armé equipos de trabajo con colegas que se especializan en determinadas temáticas, ¿no? Porque yo no domino todo, y se me permitió, por supuesto, hacerlo, y armamos diferentes informes. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el paciente en cuidados críticos. Entonces, bueno, la forma de trabajo fue así, o a través de solicitudes, o a través de nosotros mismos darnos cuenta que se estaba necesitando, y trabajamos en equipo. Con el equipo que más trabajé fue con el de atención primaria en adultos y adultos mayores.
Bien. Y en este caso particular, supongo que además tuvo su derrame hacia las funciones universitarias, ¿no? Seguramente surgieron a partir de tu trabajo propuestas de investigaciones o de sistematizaciones de la para el Departamento de Nutrición Clínica o para otros departamentos de la escuela.
Exacto. Ahora que lo nombrás, sí, nosotros este problema que yo mencionaba de la obesidad, tanto en la prevención como después por las consecuencias del COVID, nosotros a nivel clínico como profesionales, y lo digo por mí y por varios que trabajamos, lo veníamos notando, un aumento de la prevalencia de obesidad en los pacientes que vemos, y ahí es que surgió, por ejemplo, hacer una investigación vinculada a el aumento de peso, que es lo que lo estamos llevando a cabo ahora. Todavía no tenemos resultados, pero lo estamos haciendo. Después, también sobre hábitos, no solo dentro de nuestro departamento de nutrición clínica, han habido también desde otros departamentos. De hecho, contigo, Raquel, compartimos el grupo de trabajadores y tenemos una propuesta para hacer una investigación vinculada a ese cambio de hábitos en los trabajadores universitarios durante la pandemia. Creo que es un insumo importante.
Los oyentes de Uniradio conocen, porque presentamos el proyecto hace unos programas atrás, estuvo la profesora Suárez, así mira, que saben de lo que estás hablando.
Perfecto. Bueno, y después les vamos a pedir que colaboren participando del mismo, respondiendo las encuestas.
Bien. ¿Te parece que quedan cosas por hacer como disciplina en este momento? Y algunas ya las dijiste, ¿no? Porque de hecho estás hablando de una pandemia como la obesidad dentro de otra pandemia, ¿no? Como desafíos para los profesionales y los estudiantes de nutrición, ¿no? Que también son oyentes de Uniradio.
Sí, yo creo, yo lo dije en alguna oportunidad, que acá en esta situación pudimos ver la importancia de la nutrición, ¿sabes? Que a veces no se lo considera tanto, pero como les digo, desde el punto de vista de la inmunidad, que muchas veces no lo considerábamos, hay tantos trabajos publicados que me parece que ha sido como, capaz que no se ve así, pero yo lo vivo como que ha sido una vedette dentro de este problema, porque tiene vínculo con todo, con la prevención, con el tratamiento, entonces me parece, y con el tratamiento y con lo que se viene post-COVID, ¿no? Que ahora sí, como decís vos, Raquel, es un desafío. Yo lo digo desde el punto de vista de la nutrición, va a ser un desafío para todas las disciplinas, desde el área médica, pasando también desde el punto de vista médico, pero más por lo psicológico. Va a ser un desafío una vez que, digamos, baje la marea y se vea lo que quedó, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener mucho, mucho trabajo, no solo los universitarios vinculados a la salud, también a las ciencias sociales, a la economía. Va a haber un desafío muy grande, sí.
Sí, seguramente además también esto desafía las propias currículas, ¿no? Digo, la necesidad de que se queden impregnadas, digamos, la formación de los futuros profesionales también con estas temáticas a punto de una experiencia inédita, ¿no?
Totalmente. Sí, esto ha sido algo que nadie esperaba, que creo que sí, hace 2 años te lo decían, no lo podías creer. Y sí, va a ser un desafío muy grande para el futuro, sí. Quiero destacar también que para mí en lo personal ha sido un crecimiento muy importante, porque trabajar con personas de otras disciplinas me ha hecho aprender muchísimo. Estoy segura que ellos también, de mi propia disciplina. Y lo que destaco es la formación universitaria de todos nos permite trabajar de cierta forma, que aunque no tengamos, aunque la disciplina sea diferente, la metodología de trabajo, la forma de trabajo que aprendemos en la misma universidad, nos ha permitido manejarnos de una manera impresionante, ¿no? Sacando, yo diría, un producto, productos de muy buena calidad.
Imagino que esto que planteabas de los informes, además deben haber generado mucho estrés porque no eran cosas que podían esperar. Era de una noche para el otro día, digamos, estas cuestiones. En lo personal, ¿sentís que como universitaria cumplimos de alguna manera como con un aporte a la sociedad que nos sostiene como institución?
Totalmente, sí, totalmente. Y estamos a la altura de... A veces nosotros nos achicamos mucho como servicio, que estamos, entre comillas, en vías de desarrollo, y hay otros servicios que ya están desarrollados, pero creo que estamos a la altura, lo puedo decir con propiedad, que estamos a la altura de los servicios desarrollados dentro de la UDELAR. Y trabajar con gente grande en todo sentido, porque muchos eran grandes en edad y grandes en conocimiento, te permite... aprender muchísimo.
Bien.
Así que le destaco eso porque, y bueno, y ustedes saben bien que bueno, nosotros hacíamos los informes, a veces había que trabajar a contrarreloj y bueno, y se presentaban y saben perfectamente que bueno, que hay aspectos que el gobierno tomaba y otros que no, pero el deber nuestro era mostrar la mejor evidencia y decir qué pensábamos es lo mejor como recomendación. Después, bueno, se procesaba que si se podía o no se podía hacer, si se hacía o no se hacía, ¿no?
No sé si los compañeros de la radio quieren hacer alguna consulta.
No, creo que el desarrollo que hicieron de toda la aportación en cuanto a desde la disciplina de nutrición para el trabajo de CACH ha sido muy relevante, y sobre todo mostrarlo, ¿no?, en esta dimensión que vos también arrancabas señalando, Raquel, de alguna manera al principio, de que por ahí no era justamente lo más conocido, ¿no?, del trabajo que se hizo, pero además, como también lo reseñaba Estela en lo que nos contaba, va a haber mucho trabajo para poder hacer una vez que empecemos a abandonar esta etapa crítica de la pandemia, para poder también sobrellevar las consecuencias, y entre todas las disciplinas se va a tener que seguir trabajando conjuntamente. No es una etapa que se va a cerrar definitivamente, sino que va a ser de alguna forma como un cambio dentro de un proceso que va a continuar. Así que vamos a estar aquí, por supuesto, desde Comunidad UDELAR, más que abiertos a escuchar todo el trabajo que viene desarrollando tanto la Escuela de Nutrición como los demás servicios universitarios en este sentido.
Y ustedes, perdón, y ustedes como comunicadores tienen un rol muy importante, porque una cosa, como yo te digo, es la evidencia, y la gente lo puede conocer perfectamente y sabe que esto me hace mal para tal cosa, pero lo otro es cómo llegar a que realmente la población, la persona, esa comunicación sea efectiva para que realmente pueda llevar a cabo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces me parece que el rol de ustedes como comunicadores es sumamente importante.
Muy bien. Bueno, Estela, ni que hablar de orgullosa de que pertenezcas a la institución, y muchas gracias por tu participación y por compartir esta rica experiencia que salió en Uniradio, no salió en los grandes medios, pero esto es un gran medio.
Sí, es verdad. No, gracias a ustedes por permitirme expresar que es verdad, a veces no se puede, no somos tan famosos y a veces cuesta poder llegar a la gente, pero gracias a ustedes por este espacio.
Para eso es que está Uniradio y Comunidad UDELAR. Estela Escapino, docente de la Escuela de Nutrición e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH, muchísimas gracias por estos minutos. Y contigo, Raquel, nos estaremos reencontrando en una nueva entrega de NutriVoz.
Exacto. Muchas gracias. Que pasen bien.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.